Ya estamos aquí para comenzar la revista de Ingeniería Industrial en la programación de la UNED en Radio 3. En la portada de este martes les adelantamos que vamos a hablar de biocombustibles y de cambio climático desde una perspectiva muy interesante, ya lo verán. Almost everywhere. With everybody. Los biocombustibles derivados de materiales tan diversos como los cereales o los aceites desechados apenas representan una ínfima parte de los combustibles consumidos por el transporte por carretera. Pero esta situación puede cambiar muy pronto. Considerados como una alternativa a los tradicionales combustibles fósiles, la Unión Europea pretende multiplicar por 10 el consumo de biocarburantes, bioetanol y biodiesel para 2010 y por 20 para la década siguiente. Estados Unidos se ha propuesto el objetivo del 10% para dentro de 7 años. Brasil afirma que autoabastece sus necesidades de combustibles gracias a su uso. Pero existe también una corriente crítica hacia estos biocombustibles. Algunos científicos, ecologistas o agricultores están en contra de su modelo de desarrollo. Fundamenta sus críticas en el alza de precios de los alimentos básicos, el aumento de las desigualdades sociales o la destrucción de los ecosistemas. Sobre la naturaleza de los biocombustibles, sobre su eficacia, sobre la controversia que levanta su uso y especialmente sobre su relación con el cambio climático vamos a hablar en este programa. Los alumnos de Ingeniería Industrial tienen en su plan de estudios la asignatura de Fundamentos Químicos de Ingeniería. Pretende que los estudiantes se introduzcan en los conceptos básicos de la ingeniería química y presentarles las aplicaciones industriales de la química, tanto en su aspecto orgánico como inorgánico. Dentro de los contenidos de esta materia van a recibir nociones sobre la biomasa o los biocarburantes. Este programa pretende ser una ampliación de esos conceptos, a la vez que un interesante espacio de discusión sobre un asunto de total actualidad. A buen seguro interesa por igual a alumnos y a público en general. Nos acompaña la profesora María Rosa Gómez Antón, profesora titular de Ingeniería Química del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Buenos días, María
Buenos
Rosa.
Buenos días.
Y también coordinadora de la asignatura Fundamentos Químicos de la Ingeniería. Pero su presencia en el programa de hoy es para hablarnos de una cuestión distinta, no de la asignatura, sino de biocombustibles y cambio climático, un tema sin duda de plena actualidad y muy interesante. Profesora, yo quería preguntarle en primer lugar que nos aclarara qué es un biocombustible.
Bien, pues biocombustible es el término con el que se denomina a cualquier combustible procedente de la biomasa. Recordemos que como biomasa se conoce al conjunto de los seres vivos, animales, vegetales, microorganismos, así como los residuos sólidos o líquidos procedentes de su metabolismo, como por ejemplo el estiércol de los animales domésticos. La biomasa posee un importante potencial energético que el hombre aprovecha desde hace muchos siglos. Desde que el hombre descubrió el fuego, la biomasa se ha utilizado con fines energéticos para su calentamiento y para preparar los alimentos. En la actualidad se sigue dando el mismo uso en comunidades tecnológicamente no muy avanzadas y en aquellas que tienen un alto grado de desarrollo se han puesto a punto diferentes tecnologías para producir biocombustibles, fundamentalmente biocarburantes, destinados a los medios de transporte, ya que es esta actividad la mayor consumidora de los derivados del petróleo.
¿Y cuáles son los biocarburantes utilizados en mayor proporción?
Son dos, el bioetanol y el biodiesel, que son químicamente muy diferentes, no como sucede con la gasolina y con el gasóleo, que son dos fracciones hidrocarbonadas del petróleo. El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, es un alcohol procedente de la fermentación de los azúcares contenidos en el maíz, en la caña de azúcar, en el sorgo o en la remolacha. También se utilizan para su producción cereales como el trigo y la cebada. El mayor productor a nivel mundial de bioetanol es Brasil, con un 45% del total. Y desde hace más de 15 años es habitual ver surtidores de este combustible en las gasolineras brasileñas. En Brasil se obtiene a partir de la caña de azúcar, dadas las condiciones climatológicas favorables para el cultivo de la misma. El biodiesel, por su parte, es un éster metílico obtenido por una reacción de transesterificación de aceites vegetales como la colza, la palma y otros. También puede obtenerse por el mismo proceso a partir de aceites usados, con lo que se consigue un segundo objetivo, el de eliminar los residuos de aceites. Las grasas animales como el sebo es también una buena materia prima para obtener biodiesel. El biodiesel es el sustituto de los gasóleos y es Alemania el mayor productor mundial de biodiesel con un 63% del total.
¿Y cómo afectan los biocombustibles al cambio climático?
Bien, los biocombustibles se presentan como una alternativa ecológica al petróleo en referencia al cambio climático. El cambio climático está asociado al efecto invernadero que provocan diferentes gases entre los que se encuentra el CO2, el anhídrido carbónico. Los biocombustibles también generan este mismo gas durante su combustión, pero el cultivo de las materias primas de las que proceden actúan como sumideros de CO2, es decir, ya que este componente es necesario para que realicen las plantas la función clorofílica y poder así desarrollarse. Por tanto, puede decirse que hay un equilibrio entre el CO2 que generan los biocarburantes en la combustión y el anhídrido carbónico que absorben las plantas para su crecimiento. Además, los biocarburantes, al no llevar azufre en su composición, no emiten gases ácidos a la atmósfera, causantes de la lluvia ácida, ni tampoco aportan hidrocarburos aromáticos policíclicos ni metales pesados. Por tanto, desde el punto de vista, los biocarburantes ofrecen ventajas medioambientales frente a los combustibles fósiles.
¿Y presentan los biocarburantes algún otro tipo de ventaja?
Pues los biocombustibles son una fuente de energía renovable y limpia, que reducen la dependencia de los combustibles fósiles y el abastecimiento no depende de determinadas situaciones geopolíticas que crean desequilibrios y crisis económicas. Recordamos la crisis del año 1975. También podría hablarse de beneficios socioeconómicos al crear empleo en el sector primario, la fijación de la población rural, el desarrollo industrial y de actividades agrícolas, reduciendo a la vez la desertización mediante plantaciones de cultivos energéticos. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que hemos mencionado hasta el momento, hay detractores a la utilización de biocombustibles basándose en dos razones importantes. Es un hecho del que ya hemos tenido noticia a través de los medios de comunicación de la competencia existente entre la utilización de cereales para la alimentación y para la producción de bioetanol. Esto ocasiona un alza en el precio de las materias primas, base de la alimentación de algunos países, como ha ocurrido en México, en el que el precio de maíz se ha triplicado en el último año. Lo mismo ocurre con la producción de oleaginosas para la obtención de biodiesel. No olvidemos que la tecnología permite obtener biocombustibles de segunda generación a partir de fuentes vegetales no alimentarias, como pueden ser la paja y los desechos de madera. En estos casos, se utiliza la planta completa, el grano y los tallos, por lo que se logra un mayor aprovechamiento y se dispone de una mayor gama de materias primas. Para obtener los biocombustibles de segunda generación, el proceso seguido pasa por una gasificación de la planta que se transforma en gas de síntesis, y posteriormente este, mediante un proceso de reacción denominado Fischer-Tropsch, se obtiene tanto biogasóleo como bioetanol. Fíjese que se produce biogasóleo y no biodiesel, con lo que el fabricante de automóviles no tiene que plantearse modificar su producto, simplemente ha de plantearse la utilización de gasóleo bio o de gasóleo fósil. La investigación continúa y se pretende crear biocombustibles a partir de lignocelulosa de la madera para obtener bioetanol o biodiesel a partir de las algas. En España hay un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante que desarrolla con algas marinas la formación de biopetróleo y las algas son un buen sumidero de CO2. A la vez, se están desarrollando otro tipo de tecnologías de utilización de la glicerina para tal fin. La glicerina es un subproducto en la reacción de transesterificación de los aceites vegetales y es un problema en la eliminación. Si ahora es utilizada como materia prima para la obtención también de biocombustibles, pues hacemos que este residuo sea rentable. Bien, hasta aquí la primera razón por la que los detractores de los biocombustibles justifican que no deben ser producidos. La segunda razón es la de afirmar que los biocarburantes no son beneficiosos en términos generales para el medio ambiente, alegando la acidificación de las tierras, el excesivo uso de fertilizantes, la pérdida de biodiversidad y la toxicidad de los pesticidas utilizados. Además, culpan a los biocarburantes de tener una baja eficiencia energética, es decir, que a lo largo del ciclo de vida no ahorran emisiones de CO2. Esto puede suceder en algunas situaciones en las que pudiese necesitarse más energía en la producción de los biocombustibles que la que se generaría con los mismos. Pero esta es una mala práctica que puede corregirse mediante la realización del análisis de ciclo de vida del producto. Por otra parte, se ha constatado que en la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar en Brasil, como ya hemos comentado, el balance energético es de 10 a 1, es decir, que por cada unidad de energía que se pone en el conjunto del proceso de formación, se recuperan 10 unidades de energía renovable. Dicho de otra manera, se reducen un 90% las emisiones de CO2 a la atmósfera. He mencionado este dato de Brasil, país que tiene unas condiciones climatológicas extraordinarias, abundante sol y agua que propician el crecimiento de la caña de azúcar con grandes densidades energéticas. Sin embargo, los resultados dependen de la utilización de una materia prima o de otra y de la región geográfica dedicada al cultivo. El bioetanol producido a partir del maíz en Estados Unidos o a partir de cereales en Europa tiene una eficiencia energética solamente de 3 a 1.
¿Y qué aceptación hay sobre la utilización de estos biocombustibles?
Pues mire, realmente la aceptación de un nuevo producto en el mercado que ha de sustituir o ha de colaborar o contribuir a otro que está desarrollado y que ya está bien establecido es un problema económico. Y es un problema económico en el que participa tanto la industria de la automoción o del transporte como las administraciones públicas. Por parte de las administraciones públicas se ha dado unos beneficios fiscales muy importantes a este tipo de combustibles, es decir, con un coste de 0 euros. Y por parte de los fabricantes de automóviles, pues la utilización de bioetanol no permite mezclarlo con gasolinas y tendrían que hacer una modificación de los motores de explosión, pero en Brasil ya existe. En Brasil ya le he dicho que desde hace 15 años están funcionando perfectamente automóviles con este tipo de combustible. En el caso de Europa hay más inclinación a utilizar gasóleo, diésel o biodiésel en este caso. El biodiésel es perfectamente compatible con el gasóleo procedente de los recursos fósiles. Pero hay un tema importante que hay que tener en cuenta. Mire, cuando se transforma una unidad de petróleo en las refinerías, se forma una unidad de gasolina, llamemos así, y una unidad de gasóleo o de diésel. En Europa, fundamentalmente, se inclinan por el consumo de diésel, en Europa y España también. Mientras que en Estados Unidos se inclinan más por la utilización de gasolinas, o en este caso sería por el bioetanol. ¿Qué pasa en Europa? Pues en Europa hay excedentes de gasolina, aunque suene raro, porque claro, si de una unidad de petróleo sale una de diésel, que es lo que se usa en la automoción, digamos que nos sobra una unidad de gasolina, porque cada vez más es el número de automóviles que usan diésel como combustible. Entonces, lo que hay que hacer es exportarlo a Estados Unidos, que ellos sí que son buenos compradores de esta gasolina. Pero si nosotros estuviéramos comprando biocombustibles, pues nos sobraría todavía más gasolina o más diésel. Con lo cual, ha habido que hacer las administraciones esta política de rebajas fiscales, pues para incentivar a la gente y a las petroleras, sobre todo, a que se inclinen o que se decanten por este tipo de materiales.
respecto a la eficacia, porque estamos hablando de este tipo de biocombustibles relacionándolo con el cambio climático, ¿son realmente eficaces?
Sí, ya he comentado anteriormente las ventajas que tenía su utilización. Ahora, en el peor de los casos de una baja relación energética, como puede ser un 3-1, siempre debido a una mala práctica, porque lo que hay que hacer es utilizar la materia prima que es idónea para el territorio donde se está produciendo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo producir aceite de colza en España que producirlo en Ucrania. El coste es mucho más mayor, más alto, si necesitamos además un regadío extraordinario. Ya hemos mencionado el caso de Brasil. Pero sí que tiene beneficios, aunque sea en el peor de los casos que la eficacia energética sea de 3-1, es siempre positiva, es un balance positivo. Pero además, cuando se trata de temas medioambientales, no hay que basarse fundamentalmente en los resultados o los beneficios económicos. Hay que mirar la protección del planeta. Y si con la utilización de estos biocarburantes, cuya composición es exclusivamente carbono e hidrógeno, porque viene de una transformación de las plantas, y evitamos la formación de lluvias ácidas con la emisión a la atmósfera de óxidos de azufre o de óxidos de nitrógeno, y reducimos la contaminación de compuestos aromáticos policíclicos y de metales pesados en suspensión, pues es un beneficio para todos. Luego, sí que son beneficiosos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es utilizar adecuadamente todos los medios o todas las tecnologías puestas a nuestro alcance. Si se están desarrollando tecnologías que no tienen por qué utilizar el grano comestible para estos fines, pues pongámoslas en marcha, porque para eso hay una investigación y cada vez se continúa la investigación avanzando con distintos recursos naturales, que muchos de ellos son residuos que hay que eliminar, como lo que he comentado anteriormente de la paja y de los restos de cualquier vegetal de los que solo se utiliza el grano.
Hablaba durante su intervención, profesora, de los cultivos energéticos.
Sí, eso es otra cosa muy interesante. Se denominan cultivos energéticos a unas plantas de rápido crecimiento y que tienen un componente en oleaginosas o un componente en almidones muy interesante. Son cultivos que no se dedican al consumo humano, con lo cual no compiten con la agricultura. Y a la vez que se plantan estos cultivos, que pueden ser en zonas que son baldías o que son zonas que están como encharcadas, estas plantas pues hacen lo primero de sumideros de ese CO2 frente a al terreno que esté desertizado. Estamos haciendo una plantación que necesitan CO2 para vivir y luego tenemos una materia prima importantísima para, mediante transformaciones químicas adecuadas, podamos obtener estos biocarburantes. El jacinto del agua es una de las plantas de rápido crecimiento muy utilizada como cultivo energético para estos fines.
Creo que no hemos hecho alusión a España desde el punto de vista de las centrales y de cómo
sí.
se está abordando esta problemática.
España, ya hemos comentado anteriormente que, igual que en el resto de la Unión Europea, tiene una apuesta grande por el biodiesel. Porque cada vez son más los coches de este combustible que se venden en España. Se prevé que en España se van a instalar 30 plantas de biodiesel y en un futuro, pues quizás seguramente España sea la primera productora de este biocarburante. En la actualidad hay 3 plantas ya en funcionamiento de biodiesel. Una de ellas está en Navarra, que produce 70.000 toneladas al año. Está en construcción una planta en Bilbao que se prevé que tenga una capacidad de 200.000 toneladas y otras más a lo largo de distintas provincias españolas. En cuanto al bioetanol, que también es aceptado para estos fines, pues existen en funcionamiento 3 plantas de momento. Una en Cartagena, otra en Salamanca y otra en La Coruña.
Vemos, por lo tanto, que España pretende liderar o al menos encabezar los países que defienden el uso de este tipo de biocombustibles.
Sí, España tiene buenas características porque es un país que tiene una incidencia de sol bastante intensa en algunas regiones. Algunas están abandonadas, los campos se están desertizando y si en estos campos que anteriormente fueron de cultivo y hoy se han dejado de producir, bien por las migraciones naturales de los habitantes hacia las ciudades, pero también por imposición de la Comunidad Europea, porque a mí me ha chocado mucho que ahora estén limitando la producción de remolacha, que ha sido un cultivo muy habitual y de toda la vida en algunas zonas de Castilla, hablo de Valladolid, o incluso por la parte de Andalucía, por Huelva, Sevilla, el cultivo de la remolacha era muy importante, y lo están limitando ahora en base a que se consume menos azúcar o que tenemos que hacer un comercio más globalizado. Pero es que la remolacha es una buena materia prima para obtener estos combustibles. Luego, volvamos a recuperar esos campos que ahora han quedado abandonados y que obligan a la gente a marcharse a otras ciudades, y mantengamos las ciudades con un equilibrio y que la población tenga unos beneficios sociales que les permitan vivir en el campo.
O sea, que podrían ser este tipo de combustibles y su producción una tabla de salvación para ese campo, esas zonas rurales donde es necesario fijar población, donde se ha desmantelado,
claro,
la agricultura.
Que lo están quitando por imposiciones de la Comunidad Europea. Están limitando el cultivo de la remolacha, como están querían limitar el cultivo del aceite de oliva, o están limitando la producción de leche. En fin, ya sabemos todos los problemas que trae estar integrados en una política comunitaria que todos cumplimos, pero que tiene estos graves agujeros negativos.
¿No es un poco paradójico que las políticas primen en muchas ocasiones, pues eso, que la gente tenga que abandonar sus pueblos para irse a las ciudades y aún llenarlas más con todo el problema de contaminación que tiene? ¿No es un poco paradójico que se produzca eso y que después las autoridades tengan que buscar soluciones para intentar frenar la contaminación a través de este tipo de iniciativas?
La paradoja existe, pero no solo en este ámbito, sino en muchos de nuestra sociedad. Y yo creo que si se utilizara razonadamente y con lógica todos los recursos de que disponemos, haciendo un estudio geográfico de posibilidades, de capacidades, pues nuestra sociedad sería muy distinta y sería más igualitaria. El utilizar los vegetales como fuentes tanto de bioetanol como de biodiesel no tiene por qué hacerse en Europa, aparte de que el caso que he comentado de la remolacha en España se manifiesta claramente. Pero hay otros muchos países que están en vías de desarrollo, como puede ser África, que hay un potencial inmenso para hacer este tipo de cultivos. Podrían exportar, esta gente podría vivir en sus países. En fin, no nos vamos a meter con estos temas sociales. Pero es que no hay que pensar mucho, están a la vista. Luego, una política coherente y adecuada, sin mirar el rendimiento económico de ganar mucho, sino de mantener el planeta y dar igualdad de oportunidades a todo el mundo, pues sería lo razonable, sería lo que habría que hacer.
Hablábamos al hilo de estos temas un poquito que tocan lo social, con los problemas que se están generando en algunos lugares por el tema de el número de precios que se eleva, ¿no? El precio de las materias primas en sitios como, en lugares como México. ¿Qué soluciones se pueden dar a estos problemas?
Bueno, la primera solución es diferenciar bien que las necesidades primarias, yo creo que es la alimentación de la población. Luego, hay que buscar los medios para seguir manteniendo el nivel económico de los países industrializados y de aquellos que quieran llegar a ese nivel económico. Para eso están las tecnologías, el desarrollo, para ir abriendo nuevas vías y nuevos caminos. Efectivamente, lo de México, que la base de la alimentación eran las tortitas de maíz, pues claro, ha habido una revuelta social porque no podían consumir ese producto básico en su alimentación al precio triple. Y ya se ha desencadenado una cadena de que han subido todos los precios. Han subido los cereales, ha subido el pan, ha subido la leche, ha subido la carne, a todo ha subido. Y le echan la culpa siempre a los cultivos energéticos. Y yo he leído en algún artículo que esto también es, digamos, que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Nadie tiene en cuenta que hay países en vías de desarrollo con muchísima población, como es China y es India, que con mucho derecho están cambiando su base de alimentación. También quieren tomar proteínas de animales. Entonces, la demanda de reses es muy grande. Los ganaderos necesitan mucha demanda de cereales para cubrir las necesidades tal. Y eso también hace que suba el coste del cereal, pero no porque le estemos haciendo biocombustibles, porque todavía no están generalizados su uso, sino porque con un hecho que ha ocurrido, pues me apoyo en ese hecho para enmascarar otra situación. Pero vuelvo a decir, continentes como África tienen muchísima extensión para hacer esta producción. Zonas que han quedado olvidadas dentro de la propia España, que es lo que más conozco, pues vamos a rehabilitarlas para hacer esta producción. Y entonces, pues creo que es una distribución más lógica.
Bien, profesora, vamos a ir terminando porque entramos en la recta final de nuestro programa y, si le parece, vamos a enlazar con la asignatura que usted coordina, la de Fundamentos Químicos de la Ingeniería. ¿Qué relación pueden tener todos estos temas con esa asignatura? ¿Qué podemos decir?
Sí, este tema está contemplado en las unidades didácticas en el programa de la asignatura. Pero todos los años pues tenemos la costumbre de uno de los temas que son del programa comentarlos por la radio, pues por actualizarlos, por dar unas cifras más concretas, por ver la controversia que puede crear. Entonces, en la primera lección, que se llama Materias Primas en la Química Orgánica Industrial, pues se contempla la biomasa, los biocombustibles, en fin. Este es una ampliación de este tema que los alumnos estudiarán. Por eso no me he detenido mucho a comentar reacciones de transesterificación ni reacciones Fischer-Tropsch, ni hablar mucho de cultivos energéticos, porque todo está allí ya escrito. Esto es una ampliación de contenidos.
Vamos a concluir. No sé si quiere, como intervención final, hacerle llegar a los estudiantes, a los alumnos, alguna cuestión más.
Sí. Simplemente decirles que saben que la asignatura está virtualizada, la tienen en la red, tenemos foro de alumnos, foro de tutores, tablón de anuncios, y les recomiendo que entren pues diariamente en la página web, porque siempre incluimos alguna noticia, introducimos las pruebas de evaluación a distancia, las respuestas, algunos consejos, les dirigimos a estos programas radiofónicos que a lo largo de los años siempre han sido temas de ampliación de los contenidos de la asignatura. Simplemente que tomen la costumbre de conectarse a la página web para estar en relación con todos nosotros, y sobre todo que se pongan en contacto con el tutor del centro asociado correspondiente, pues para que les indique los horarios de las tutorías, los horarios de las prácticas de laboratorio, porque esta es una asignatura experimental y tienen que realizar los alumnos prácticas de laboratorio para conseguir el aprobado final de la asignatura.
De acuerdo, pues ahí quedan esas indicaciones. Profesora María Rosa Gómez Antón, muchas gracias por acercarse una vez más hasta los micrófonos de la UNED.
Muchas gracias a ustedes.
Y buenos días.
Buenos días.